Los amigos se llaman. Los buenos amigos hacen un podcast. Desde la ignorancia.
Señores, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros, en caso de que lo esté. Ya hemos tenido un pequeño conflicto con eso, de si está o no está. Hoy, señores, tenemos un programa especial, aunque la anterior decía edición especial, pero en verdad era porque no teníamos nombre para el programa. Fue tan random que no sabíamos qué nombre ponerle. Pero hoy sí es un programa especial, porque tenemos por fin a un invitado.
Persona invitada no famosa.
Y su nombre es Hailey Antigua y... aparte de eso, tenemos como siempre a Joel Marte Torres y Wadi Polanco.
Ah, pues. Nosotros estamos aparte. O sea, aparte de
ya
eso.
Tú no eres especial, tú eres fijo aquí, entiéndelo.
Claro, claro, ese es el asunto. Eso es como cuando un cantante dice, un saludo a todas las mujeres y a mi mamá, como que su mamá no es una mujer también. Pero de eso se trata, de que es una cuestión, tú estás puntualizando. Señores, hoy vamos a hablar de lo que son las emociones y la razón. Dos conceptos que viven juntos, pero en guerra siempre. Y creo que la persona que tiene la palabra para empezar es nuestro invitado.
Bueno, realmente, como Brian decía, las emociones y la razón, ¿cierto?
Mira, yo te mandé un correo hace una semana con el tema de hoy. No es
lo
posible
cierto,
que tú me hagas
no
esa pregunta.
Lo siento, no lo recibí, es que he tenido... No, mentira. Viven juntos, pero en guerra. Pero es precisamente por el hecho de que las emociones se enfocan más como que en los sentidos, en lo que uno percibe, lo que uno siente, y la razón es más lógica. Pero yo entiendo que no necesariamente tienen que estar matando, se puede haber un equilibrio en algún momento.
Me gusta el término, en algún momento.
Sí, porque hay gente que vive emocionada eternamente.
Bueno, esa gente tiene que revisar.
Luego de este silencio, hoy vamos a hacer como si esto fuera una escuela. Joel, ¿usted qué tiene que decir? Que lo vea ya está tranquilo comiendo su chico.
Bueno, no. Lo que pasa es que el silencio viene a raíz de que tú hiciste la pregunta a Hailey y yo entendí que tú estabas analizando la respuesta. Digo, oye, pero le dio duro a Brian que todavía no ha dicho nada. Era lo que estaba pensando yo. Pero no, yo creo que primero vamos a analizar un poquito lo que es la secuencia lógica de, oye, qué cosa más extraña, la secuencia lógica de las emociones. Acuérdate, o más bien, habría que ver que bien, como dice Hailey, el primer impulso viene a raíz de los sentidos. O sea, lo que sea que tú huelas, gustes, y así sucesivamente veas, por ejemplo, lo que sea, es lo que te provoca una emoción. Esta emoción no es, o este sentimiento no es lo suficientemente fuerte como para convertirse en un sentimiento. Es cuando tú logras combinar la emoción con la razón, lo que te genera entonces un sentimiento. No sé si van conmigo.
Bueno, continúa.
Quiero decir entonces que al final la emoción o las emociones trabajan en conjunto con la razón.
Exactamente. A pesar de que Wadi no esté de acuerdo, pero es así.
Exacto.
Yo pienso que mis emociones están tomando el control y no soy nada racional ahora mismo. Pero en cuanto a lo que tú dices, yo interpreto, o sea, que lo que percibimos a través de los sentidos llegan a convertirse en emociones cuando chocan con la lógica. Y la lógica viene siendo eso que te hace reaccionar de una forma distinta, es decir, los traumas.
No, por ejemplo, eso no es la lógica.
Una araña. No. O sea, pero ahí es donde se convierte. Lo que tú dices al principio es simplemente una percepción que cuando se encuentra con la lógica, viene una reacción. Mira el ejemplo que voy a poner, por ejemplo. Tú ves una araña y yo veo una araña. Tú ves tú eres aracnofóbico, por ejemplo. Y eso se debe quizás a un trauma en la infancia, digamos. Entonces, ambos vemos la araña de manera distinta y sentimos de manera distinta el hecho de percibir a través de la vista o ya sea a través de cualquier otro sentido, cualquier tipo de sensación, pero reaccionamos de manera diferente, porque para ti la araña representa algo en tu subconsciente que está ahí. Entonces, cuando tú piensas en la consecuencia de manera lógica, que yo estuve viendo que los miedos, o sea, parten de un miedo general que es el miedo a la muerte. Por ejemplo, tú ves la araña y tú crees que te va a morir, te va a picar y te va a morir. Tú le tienes miedo a la altura porque tú crees que te va a caer y te va a morir. Tú tienes miedo a que te dejen porque tú crees que te va a quedar solo para siempre. ¿Te entiendes?
Exactamente.
Y va a morir solo.
Gracias por aclararlo. Pero vamos a partir en relación a eso, porque recordemos que las emociones, incluso, oigan qué terminación tiene la palabra emoción, moción, o sea, movimiento. Es básicamente lo mismo que, eso es lo que lleva al sentimiento. Pero para trazar una línea, vamos a poner la siguiente definición de la página más importante de los últimos tiempos, Wikipedia. Las emociones son reacciones psicofisiológicas que representan modos de adaptación a ciertos estímulos del individuo cuando percibe un objeto, persona, lugar, suceso o recuerdo importante psicológicamente. Las emociones alteran la atención, hacen subir de rango ciertas conductas, guías de respuesta del individuo y activan redes asociativas relevantes en la memoria. Que básicamente en parte de lo que Wadi dijo. ¡Cállate, hijo de puta! ¡Cállate! Estoy emocionado. No, entonces, exactamente. Mucha parte de lo que Wadi dijo, lo único que hicimos ahora fue simplemente definirlo.
Ponerlo de manera.
Exacto, organizarlo. Pero, en fin, exactamente. Claro. Cuando la emoción. Hablamos de la percepción, vemos algo, eso nos lleva a un punto que ese como, ahí yo creo que cuando tú detectas algo externo, ahí llega un punto en el cual el que más rápido se va a ir pa dependiendo del lado. Por ejemplo, tú ves el mismo caso de la araña. Ve la araña, como tú tienes fobia a eso, ahí la emoción te va a poder primero. Pero si tú no le tienes miedo a la araña,
claro.
Exacto, tú te vuelves más lógico y tú dices, ¿qué debo de hacer ahora? Dale un fuetazo a esta araña que se vaya a freír espárragos, ¿tú entiendes? Entonces, esa es la cuestión.
También depende del tipo de trauma que tú hayas tenido con la araña. Hay gente que, muchachos, no le ponen la mano un fuetazo, es mejor escapar.
Vamos un poquito más abajo, y perdona, Hayley, que te interrumpa, pero vamos un poquito más abajo. Yo sí estoy 100% de acuerdo con lo que te acaban de decir en ese sentido, de que evidentemente la emoción siempre va a ser primero que la razón. Siempre será así.
Claro.
Ahora bien, vamos a la matriz, y nunca mejor dicho. Cuando el niño nace, no tiene miedo por las arañas.
Porque desconoce.
Exactamente. Ahora bien, hubo una emoción en su momento que la asoció luego con un raciocinio quizá erróneo que lo llevó a frustrarse de por vida, y eso es lo que le ha hecho ahora temer a las arañas.
Por eso te digo que llega un punto en que la razón y la emoción están compitiendo, porque en este caso... Al principio, como con el caso del niño, el niño no conoce. Tú sabes que hay niños que cojan hasta cucarachas y sin miedo ni nada. Pero cuando los padres comienzan a decirle, no, deja eso, eso es asqueroso. Entonces él empieza a tener ya una idea de
que la su cucaracha, mamá grita.
Exacto. Exactamente. Ya él va viendo que en su entorno nadie es pro cucaracha. Entonces él dice, ah, no, espérate, yo tampoco puedo ser. entonces ahí la vaina comienza ya. La razón entra primero. Ya, o sea, luego cuando la persona se empieza a formar, la razón es lo que moldea, y de ahí, de esas razones son las que vienen las emociones.
De hecho, yo creo que podríamos subir un nivel y entonces hablar de una razón simple y llana y una razón realmente elaborada. Me explico. Para este muchacho tener sentimientos específicos con la araña, él tuvo que razonar algo acerca de la araña. Quizá ese razonamiento no fue lo suficientemente profundo como para entender que la araña es un simple insecto, que decía yo que bla, bla, bla. Sino que su lógica lo llevó a creer quizá de más sobre la araña. No sé si me entiendes.
Básicamente realidad y cosa, ¿verdad? Y expectativa, lo que estamos
hablando. Exacto, o sea, es como planteaba bien Wadi al principio, que decía de que muchas personas se vuelven locos cuando una pareja lo deja porque entienden que se van a quedar... Oye, se me metió el lápiz. Que se van a quedar... que se van a quedar solo el resto de la vida. Entonces, esta persona, a pesar de que se dejó llevar por la emoción, tuvo un razonamiento muy básico que le dijo, si Hailey me deja, voy a terminar solo en esta...
Nadie me va a querer más.
Claro. Que diga, ya que...
Entonces tenemos que entender que la razón en principio es una forma supuestamente lógica, pero que no necesariamente tiene que ser así. Entonces, eso es lo que hay que descubrir. Ahora, ¿cómo, sí, si tú estás inmerso en una emoción la cual te lleva a razonar de una manera y estás incorrecto, cómo salimos de ahí? Y disculpa, bueno, Wally, que te haya interrumpido. Antes de, si tú quieres, responde lo que te iba a decir y luego responde mi pregunta. Pero no dejes de responder mi pregunta porque me encojono.
Claro, claro, claro. Yo lo que exijo es que, ya que invitamos a Hailey, vamos a dejarla hablar un poquito más. Sabemos que está un poquito tímida debido a la presión social y mediática.
Yo, wow, ¿y tú quieres?
En verdad, la pregunta yo sí le iba a hacer para que ella respondiera primero, pero como ya tú ibas ahí, nos chocamos tú y yo un poquito.
No, pero yo la voy a orientar un poquito también. Le voy a dar una breve introducción para que razone.
Una breve
Adelante,
introducción.
Profesor.
Por lo general, la mujer piensa más con las emociones. Oye, piensa más con las emociones, o sea, es más emotiva. Y la voz que te saca de la emoción, de decir, no, yo voy a dejar a este hombre, es la voz lógica, o sea, la voz lógica. O sea, esa es la conciencia, esa es tu conciencia. Sin embargo, el hombre, yo considero, en su mayoría, que es más racional. Y la vocecita que tiene dentro, que le dice, pero sorpréndela, llévale flores y chocolates, que tú dices, puta madre, eso es tan cursi. Para el hombre, no, eso es gay, pero a la mujer le gusta. Entonces ahí se... Esa voz emotiva, que es la que predomina en la mujer, te da un indicador, ¿verdad?, de por dónde tú le puedes entrar. Entonces, ¿qué tú opinas de eso, Hailey? Que ya cuando tú estás sumergido en una situación, ya sea racional o emocional, ¿cómo salir de ahí? Y también puedo opinar sobre...
Perdona, Wadi. Lo que pasa es que, y antes de dar paso a Hailey, hay que decir que estamos partiendo de una pregunta viciada. O bajo el supuesto de que realmente las mujeres son más emocionales que los hombres.
No, sí, ese es mi punto de vista. A mí no me joda nadie.
No, claro. Esto es un programa democrático.
Pero...
un programa democrático.
Pero, señores, una pregunta a todos. Y lo que he dicho se lo lleva el viento, ¿no?
Sí, una pregunta eso mismo. Estaba respondiendo lo que Brian te preguntó, ¿verdad?
Y lo que yo he dicho se lo lleva el viento, ¿no? Hailey, la pregunta era inicial, tú puedes contestar la que mejor te parezca porque aquí hay democracia, pero aquí hay dos partidos.
Hay tres partidos,
Wadi y Brian. Mira,
por eso están partidos.
La pregunta que yo te hacía era, si la emoción te lleva a una razón incorrecta, ¿cómo salir de ahí?
Bueno, realmente cuando uno está sumergido en emociones, es como que muy difícil uno razonar en muchas ocasiones. Entonces, lo ideal sería, no sé, como que esperar que la emoción baje para luego pensar con la cabeza fría y poder salir de ahí, analizar lógicamente, ok, yo hice tal cosa por... Vamos a poner un ejemplo que sucede mucho en parejas. Yo descubro que mi novio me está siendo infiel. Me está haciendo infiel.
Por Dios,
Hailey,
eso no pasa.
Una puta bocina.
Es real.
Pero tú sabes que irónicamente coincide cada vez que dice la palabra infiel el bocina.
La bocina. Sí. Una palabra prohibida en este programa. No, pero continúa.
Exacto, aquí no se puede hablar de eso.
Yo descubro que...
Va sin C.
Yo descubro que mi novio me está haciendo infiel. Está manteniendo unas conversaciones íntimas con una pana. Y
pana.
Lo siento, Brian.
Sí, yo lo llamo yo.
Bien, y entonces, en ese momento, lo primero que me sale es, bueno, enojarme, airarme y quizás darle dos galletas y reaccionar de la manera más salvaje posible. Pero luego quizás de pensar un rato, ok, él hizo esto, yo estoy súper enojada, déjame yo calmarme, voy para la cocina, no sé, bebo agua, para luego pensar un poco con la cabeza fría y ver si puedo entrar en conversación, porque es otra cosa, hay que ver si uno puede entrar como en ese nivel de raciocinio. Pero eso es algo que realmente se va logrando como con práctica. Al principio eso no ocurre, no tan fácilmente, en verdad.
Y sin embargo yo he visto...
Exacto, pero una pregunta, Hailey. No, una pregunta sencilla que le iba a hacer. Por si acaso, ¿el tipo que está tocando la bocina no será el novio tuyo?
Yo creo que sí.
Por si acaso.
Wadi lo mandó a callar.
Por si acaso. Disculpa, Joel, ahora sí, era una intervención estúpida. Pero
pudo haber sido. ¿A dónde iba, Hailey? Es lo siguiente. No es que yo sea el más experimentado, pero sí he atravesado esta situación que tú planteas como ejemplo. Ahora bien, lo que sí me ha constado a mí es lo siguiente. Es, planteando como base la misma situación que tú dices, una infidelidad. Sin embargo, he visto que la mujer entiende que razona. De hecho, una mujer puede darse cuenta, por ejemplo, de una infidelidad en horas de la mañana y puede esperar todo el día a que su pareja llegue para confrontarlo. Y evidentemente, en esas horas, esta persona cree que está teniendo un razonamiento lógico.
En realidad, no.
Exactamente.
En ese momento, durante el día, ella está planificando su venganza. Eso es lo que está sucediendo.
Exactamente. Guiado, evidentemente, como dice Brian, por una emoción.
Cosa del tipo, no voy a fregar hoy, le voy a echar sal, más sal a la comida, tú sabes.
Inversamente lo contrario, Brian. Pues, oye, inversamente lo contrario. Dios mío, ¿qué es lo que pasa con mi vida hoy?
Que no le voy a cocinar, que le cocine la otra.
Exacto.
Que venga la otra, fregale.
No, por ahí, yo he visto frías que dicen, no, yo voy a esperar. Voy a ir ahora al centro de internet que me impriman la conversación.
Sí, porque uno busca pruebas también.
Dexter. Ella le ordena la habitación como Dexter, el asesino.
Exactamente. Y voy a hacer...
Cuando llegue, le pone todos los platos.
Y voy a hacer las preguntas inversas a lo que yo ya tengo como evidencia. Por ejemplo, él salió, me dijo que iba para el cine, pero evidentemente estaba en una cabaña. Entonces, yo le voy a preguntar. Ella se computa para preguntarle al individuo. Oye, aún sí, con la conversación en la mano.
Confirmando los datos.
¿Cuál fue la película que tuviste?
Bueno.
¿Y de qué trataba la película?
Yo considero...
¿Tú consideras?
Que las mujeres se ganan un máster ahí. O sea, porque date cuenta cómo ella controla la emoción. Ella espera el momento adecuado.
Pero Joel acaba de decir que ella cree.
Pero ella cree.
Claro. Pero yo te pregunto a ti como mujer, Hailey, este tipo de razonamiento viciado por la emoción, ¿cómo le llamaríamos ahora mismo?
Bueno, emoción lógica. No,
emoción lógica.
No, mira.
Pero no, en ese momento ella no está razonando.
Lógicamente emocionada, se le dice.
Lógicamente emocionada. Bueno, sí, me gusta eso, en verdad. Pero en ese momento ella no está razonando. O sea, no está razonando.
No, porque un adulto llama, mira, me acabo de enterar de tal cosa. Solicito tu presencia en estos momentos.
Un adulto, o sea, tú estás queriendo decir que...
Pero, bueno, los niños...
Que ese comportamiento es de niños. Infantil, cuando mayormente son los adultos, se comportan así.
Sí, los niños no se pegan cuernos, ¿verdad? pero alguien, tú sabes, un poquito más racional, trata de resolver lo. Pero es que no hay palabras, tú sabes, para tú expresar cómo tú te sientes cuando te fallan la confianza. Son necesarias ambos, al final. Y aunque la mujer controla sus emociones, oye, a ese nivel, y planifica a su manera,
¡ya! ¡Qué viene!
No, pero se tiran el combo de los 15.
Eso fue porque tú mandaste a callar al novio mío, que estaba pitando.
De todas formas, a pesar de que...
Hailey, te falta mucho para el podcast ese.
A pesar de que el hombre, o sea, la mujer, controla. Yo siento que ella controla sus emociones hasta el punto en el que tiene todo preparado para que no se le salga nada. Incluso, como tú dices, Joel, juega con la lógica haciendo preguntas innecesarias que el hombre dice, wow, que me invento. Lo obliga a mentir, ¿tú entiendes? Después ya decirle, tú me estás hablando mentira.
No lo obliga a mentir.
Tarjeta,
claro, porque sí.
Tarjeta amarilla.
Claro, oye. Porque mira,
tarjeta amarilla directamente.
Si tú tienes una cabaña, y yo sé que tú tienes una cabaña, y yo te pregunto, ¿cómo te fue en la película, en el cine? El tipo no te va a decir, mira, mi amor, en sinceridad, yo tengo una cabaña, ¿no? Él se miente y le miente a ella. Le dice, no, la película es muy buena, estoy esperando la segunda parte. ¿Tú entiendes? A esa parte yo me refiero.
Pero entonces, no, mi amor,
eso es para ver hasta dónde llega el hombre por defenderse y su falta de honestidad. Entonces, cuando ella tiene eso, juega, o sea, es un juego, al final es un juego.
¿Un
pero
juego?
También lo de la infidelidad es un juego para el hombre, claro. Es un juego, eso como que tú estás, cuando tú compras muchos CD de Play, tú estás jugando un juego y tú
okay.
Déjame jugar este, déjame dejar este ahí, porque ya me aburrí y déjame jugar este ahora, ¿me entiendes? Todo se compara.
Lo que sí,
Bien, entonces, pero la sí. cuestión es, disculpa.
Hay que ser cínico, sí.
La cuestión es que en el momento en que tú dices, Wadi, en el momento que tú dices de que te, le obliga a mentir, fue el que empezó mintiendo, voy para el cine sabiendo que no iba para el cine. Eso,
exacto,
no tiene sentido.
Por eso digo, no lo obliga a nada. Mentir, ya él estaba mintiendo.
Ya sea hombre o mujer, me da igual.
Exacto.
Exacto, me da igual si sea hombre o mujer, ya simplemente esa persona empezó a mentir, bla, bla, bla. La cuestión es la siguiente, lo que quiero plantearle. Emociones, pero ¿de cuáles emociones estamos hablando? Porque lo más importante para nosotros empezar, con, vamos a hablar de, ya de cosas prácticas, ¿ok? Porque cualquier cosa te puede hacer sentir algo, tristeza, alegría, ira, etc. Ahora, ¿cómo podemos empezar a detectarlas? ¿Cuáles son los parámetros que tenemos que hacer nosotros mismos? ¿Cuál es la introspección que tenemos que hacer para ir detectando esas emociones y frenándolas poco a poco? Lógicamente, no es una cuestión de un día, pero hay que hacerlo. Por ejemplo, el otro día, cuando yo hablé del Enneagrama, alguien lo primero que me preguntó fue, ¿y hay que llenar 139 preguntas? O sea, la gente no queremos trabajar en nosotros mismos. Dice, no, 139 preguntas, mejor me quedo como yo estoy. ¿Te entiendes? Pero vamos a empezar poquito a poco. Lo principal, ya de ahí para adelante ustedes me siguen o pueden cambiar de tema, pero lo principal para tú detectar las emociones es empezar viendo dónde te afecta físicamente.
Pero Brian, perdona que te interrumpa.
Por ejemplo, la ira, sí.
Aclarando evidentemente que no todas las emociones son negativas.
Exacto.
Bien.
No, pero estamos hablando aquí de las emociones que la que te llevan a ser...
A lo negativo.
Claro, es que de lo positivo no vale la pena hablar porque están bien ya, o sea, tú no cambias lo que...
Es verdad. No, pero están tan bien, pues ya déjala ahí tranquila. Es verdad.
Exacto, ya, bueno, dice, mira, cuando me siento feliz... Cuando me siento feliz, por ejemplo, yo no hago, imagínate, cuando yo me siento feliz con mi pareja, no hago estupideces, entonces eso yo no lo toco. Usted también tiene que ver su propio caso específico. Pero como le decía, primero detectamos dónde nos afecta físicamente la emoción, ya sea la ira, por ejemplo. En mi caso, cuando yo me encojono, a mí se me mete una vaina en el estómago de puta madre, por ejemplo.
La bilis.
Ya ustedes tienen que ver dónde le da a ustedes. Exacto. Entonces ya eso ahí ya yo sé que, espérate, me estoy encojonando. Entonces el cerebro me dice a mí, el papá, ¿qué lo que? Y entonces digo, ok, vamos a calmarnos. Ese sería la parte principal. Empezar a detectar físicamente dónde te ataca y luego el por qué. Porque donde caemos siempre, señores, da igual lo que te hagan fuera, aunque duela, tú vas a ser más responsable de cómo tú lo vas a tratar de ir para adelante después que pase. Entonces, detectándola es el primer paso para poder evitarla más para adelante. Fin de mi intervención.
Muy interesante lo que tú dices sobre la relación entre los sentimientos y cómo reacciona nuestro cuerpo incluso. No solo nuestra mente, porque somos cuerpo y mente, somos los cuatro elementos. Tenemos dentro aire, yo tengo bastante aire. Hay gente que también tiene la cabeza llena de aire, pero también tenemos electricidad. Tenemos tierra y cuando comemos algo que no hace daño, esa tierra se convierte en agua. O sea, la reacción entre cuerpo, emociones y mente. Eso como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, el Hijo es la carne, el Espíritu Santo es el Espíritu y el Padre el Padre. La conciencia, el Espíritu Santo es el Espíritu, que es como lo puro. Pero Dios es la cabeza y el cuerpo es Jesucristo. Hay muchísimas formas de tú interpretarlo. El yin, el yang, toda esa vaina. Entonces, todo nos afecta y en cada aspecto reacciona. O sea, no es que tú, si tú te asustas, tu mente, wow, tengo un miedo, y el cuerpo se va a quedar igualito, créame, que hasta los miedos se le salen.
Bueno, hay personas que entran en shock y se paralizan cuando están asustados.
Entiendo.
Pero aún así, eso sigue siendo una reacción física. De acuerdo con lo que dice Brian, identificar dónde nos afecta físicamente cada emoción. Porque, como mencionaba Wadi, increíblemente, nuestro cuerpo está conectado a las emociones y uno reacciona ante ellas físicamente. Cuando...
Pero no. Hey.
Dime, ¿qué fue?
Como dice Bray. Vamos a calmar. Gente, ¿a dónde?
Un momento, por favor.
Exacto. Mi punto es el siguiente, y basándome evidentemente en la definición que leyó Brian Ori, es que nosotros no podemos controlar las emociones. A priori, es lo que yo digo. O sea, en primera instancia, tú no puedes saber qué eventualidad externa a ti va a provocar algo en ti. Lo que tú controlas es lo que sucede después de.
Y de eso es lo que estamos hablando, de aprender a controlar en el mínimo tiempo posible, cuando algo te afecta, pum, ok, me voy a encojonar. En vez de tú reaccionar directamente, dices, no, espérate.
Exacto, pero ya no sería entrenar las emociones, sino algo quizá un poquito superior a...
domesticarlas.
Es que no se puede, o sea, cuando, por ejemplo, cuando se te informa de la muerte de un ser querido, por ejemplo, la emoción de tristeza o de ira, no sé, que lo como tú quieras, es la emoción que va a imperar automáticamente.
Claro, pero en ese momento, ok, tú lo puedes digerir, fulanito se murió. Hay algo que yo hago cuando fallece alguna persona, regularmente, bueno, cuando no es muy cercana a mí, porque si es muy cercana, obviamente yo me voy a poner mal, yo digo, ok, esa persona se murió, ahora mismo, ¿qué yo puedo hacer? Nada. Yo estoy trabajando, yo no puedo coger para mi casa porque al final yo no voy a resolver nada. Yo lo que voy a hacer es que llamo a mi casa, digo que voy más tarde y bueno, y mis condolencias. Y luego cuando salga paso a dar pésame o lo que sea.
Eso es lógico, claro. Pero hay gente que sale corriendo. Entonces,
ahí voy con ese mismo ejemplo. Se murió. Como bien dijo Helio, que okay, yo estoy trabajando, fulanito murió, qué lástima, lo siento mucho. Pero yo salgo a las 6. Investigo a qué hora, por ejemplo, puede ser el sepelio, que si se van a tomar alguna medida en el hospital o lo que sea. Pero hay un grupo de gente que evidentemente va a tirar el grito al cielo. Bien podría ser el caso de la madre de la persona.
Sí, porque son poca madre que uno tiene. O
sea, y su mundo se le va a derrumbar por esa noticia, por esa emoción de sorpresa al enterarse de la noticia. Entonces, ¿a dónde voy? ¿Qué hacemos, Brian, para que la madre pueda tener un razonamiento que la ayude con esa emoción? Es lo que quizás tú estás planteando.
Exacto. Lo que yo planteo desde el principio es, así como tú dices, haciendo esa aclaración, no podemos evitar las emociones. Exactamente. Lo que estamos hablando es que cuando lleguen las emociones, uno se va a distanciar de ellas un momento para ver cuál es la acción más pertinente para el momento. Por ejemplo, en el caso de una madre que nunca se haya planteado de que si las emociones se controlan o no, ella se le murió el hijo y ¡boom!, explotó directamente. Pero vamos a llevarlo a nuestro terreno. Nosotros somos más jóvenes, tenemos una mentalidad diferente a la de la generación pasada, los tiempos han cambiado, somos más indiferentes a muchas cosas.
Somos la generación equivocada.
Exacto, la generación equivocada. Y se metieron con nosotros, así que ya van a ver. Hijos de puta. Exacto, pero entonces vamos a ponerla bonito, porque recuerda que la juventud tenemos el problema más grande que tenemos la juventud son los problemas románticos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, si es una infidelidad, si es simplemente una indiferencia de tu pareja hacia ti, te va a molestar, lógicamente. Ahora, lo que estamos hablando es, vamos a plantearnos eso. Es tan importante, vamos a poner con el mismo ejemplo del trabajo. Ok, tú me estás tratando indiferente, pero yo salgo a las 6 del trabajo, ¿se entiende la idea?
O sea, exactamente.
Yo salgo a las 6 del trabajo, o sea, está bien, tú eres indiferente conmigo, pero ajá, ¿y qué yo voy a hacer ahora? ¿Me voy a volver loco por esa vaina? Lo más que uno tiene que hacer es salirse de ese personaje victimista y dar un paso hacia atrás. Y está bien, ok, sí, mira, ya lo que es mal que esta persona me esté tratando así, pero, ¿y mi vida depende de eso? ¿A que no? Entonces, la mayoría de las cosas le damos una importancia innecesaria.
Sí, o demás.
La mayoría de cosas. Por ejemplo, recientemente, ¿cómo fue?
Que tú dijiste innecesaria, él dijo demás, yo dije, eso es innecesario.
Ah, que Wadi hubiese dicho demás.
Sí,
No, exactamente. Entonces, son cosas innecesarias y eso es lo que nos hace sufrir más a nosotros. El apego a esas ideas que ya tenemos. Entonces, para cerrar mi intervención, creo que lo importante es entender que nada es tan importante. Pero con esto no estoy diciendo que hay que volvernos indiferentes. No. Porque recordemos que el opuesto al amor es la indiferencia, no el odio. El odio es simplemente una continuidad mal administrada. Ahora, entonces, no volverse indiferente, sino distanciarse un poco de eso, porque nada es tan importante. Ni una persona, ni un lugar, ni un objeto, ni nada. Al final, toda esa mierda no sirve para nada.
Y ahí sí voy con lo que Wadi planteaba hace un ratito, de cómo hay una diferencia muy importante en el cerebro de la mujer y el cerebro del hombre. El hombre con una sola emoción tiene para armar una revolución. No así la mujer, que puede aguantarse hasta que él llegue y hacer todo un planteamiento para demostrar su punto y entonces explotar con la emoción que prefiere.
Claro, pues mira, los feminicidios son así.
Ella escoge. ¿Que los feminicidios son qué?
Son así. ¿Cómo? El hombre llega. ¿Qué? ¿Cómo? ¡Oh! ¡Es así! ¡Pam, pam, pam!
Pero eso no es solamente, o sea, el hombre, los feminicidios, Waden.
La mujer tiene...
Bueno, yo creo que tú lo alargaste y dices, ¿cómo? ¡Bum! Ya.
Exacto, la mujer tiene, oye, 8 páginas de conversación de WhatsApp y espera hasta las 6. El hombre la ve chateando con alguien y con esto tiene para armar un
lío. Trayale el celular.
Exactamente. Entonces, una pregunta ahora que Hailey está aquí. Hailey, ¿por qué tú crees que esto sucede? ¿Tendrá la mujer un cerebro distinto en ese aspecto?
Pero tú mismo lo dijiste, o sea, tú mismo lo mencionaste. La mujer analiza las cosas de una manera distinta. Cuando digo distinta, no es como que de una manera sobrenatural, qué sé yo. No, nosotros lo analizamos de una manera, desde otro punto de vista. Nos vamos más por lo emocional. Y bueno, a partir de ahí tratamos de controlarnos, entre comillas, y ahí empezamos a realizar nuestro plan vengativo. Y como tú mencionabas, escogemos cómo explotar, con cuál de las emociones explotar, en verdad. Pero a eso yo le llamo más como un pseudo control. Porque uno entiende que está controlando la situación, está controlando las emociones, pero uno se está muriendo por dentro. Eso es como una bomba nuclear, en cualquier momento explota y tú supiste que se va a llevar todo lo que tenga alrededor.
Sí, es el problema, que esa acumulación al final crea un poquito de caos. O sea, porque que cuando la mujer decide explotar, su lógica no entra en funcionamiento. Al igual que el hombre también, cuando se deja llevar por las emociones. Y el problema no son las mujeres o los hombres, son las emociones. El control de las emociones. Cuando ya dicen, yo voy a hacer un show. Tú vas a ver, yo le voy a hacer un show. Oye, ese show no tiene las consecuencias medidas. Y ahí es donde pueden suceder las cosas graves.
Pero vamos de nuevo donde dice Brian. Yo sé que eso es algo que le gusta mucho a Brian. Que todo tiene que ver con el apego. Que uno, la importancia que uno le da a las cosas, a esa persona. Y el tipo de relación que tengo. Pero cuando me refiero al tipo de relación, es como que el tipo de apego que tengo hacia eso. Que por qué yo lo estoy viendo. Que es algo que si yo lo pierdo, puede arruinar mi vida. Que si yo no lo tengo, entonces yo no me voy a sentir completo. Entonces, algo que al final radica como en nosotros mismos, qué está pasando dentro de nosotros, que nos lleva a ser como posesivo con X o Y cosa o X o Y persona.
Me gusta el tema de que siempre terminamos en la pared. O sea, eso es un indicador de cómo está el país, tú sabes.
Entonces, volviendo a la pregunta de Brian, ¿cómo hacer? Que sería ya el mensaje y la moraleja de este pop. ¿Cómo hacer para que cuando te llegue esa situación en específico, incluso aunque sea nueva o vieja y repetida como lo es el embarazo no deseado, tú tengas la capacidad de distanciarte y tener una respuesta razonable a esa situación?
Y ahí es donde entramos ya en temas más, como más políticos. Hablemos sobre el aborto.
¿Tú crees?
¿Tú me pusiste un ejemplo como del aborto, no?
No, yo te hablé de alternativas. Si tú quieres abortar, es tu problema.
Bueno.
Me condeno a Hailey. No me embarazo.
No digas cosas que yo no he dicho.
Bueno, ¿cómo hacer para uno distanciarse y ver las cosas desde afuera, quizás con más lógica? Esa es la pregunta.
Desde afuera nunca será, pero por lo menos con un poquito de distanciamiento emocional.
Bueno, realmente en el caso de las mujeres y un embarazo, no es tan sencillo, en verdad. Cuando ya una mujer decide
olvidar.
Al momento de tomar una decisión. Al momento de tomar una decisión en ese aspecto, lo que pone siempre por delante es como que sus planes personales. Ay, mi universidad. ¿Qué va a pensar mami? Que si yo tenía un concierto que quería ir...
¡Oh, Dios!
Ah, pero se lo piensan también. Ya no voy a poder ir en diciembre.
¡Qué cínico!
Para el concierto de fulanito.
Aunque okay, no voy a comprar la boleta, pero no.
Exacto.
Voy a poder ir.
Exacto. Toda esa vaina lo piensan. Y vino ahora de que atronchame mi futuro esta vaina, bla, 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 bla. Pero, mi loca, ¿por qué usted no pensó en...?
En un condón.
Exacto, que es lo más barato.
Por eso planteé al principio de todo lo que estaba, de todas las eventualidades que evidentemente iban a desembocar en eso, pero ella se sorprende independientemente de.
¿Y tú no lo sacaste?
No. Okay. Un momento, por favor.
Entonces, señores, vamos a concluir ya de manera breve con una reflexión sobre las emociones y la razón.
Yo concluyo que...
Perfecto. Hailey, ve preparando tu respuesta que igual sigues tú. Exacto. Bueno, yo creo y me despido con esto, que igual que como el FBI tiene por política, el FBI tiene por política no tomar ninguna decisión hasta 48 horas después de cualquier emoción que te haya generado trauma. Entonces yo creo que si nosotros implementamos un poquito, no, quizás no 48 horas, pero bien como decía Heli ahorita, un tiempo prudente en el que tengamos quizás las emociones un poquito más calmadas antes de tomar cualquier decisión que vaya a repercutir fuertemente en la vida de cualquier otra persona e incluso de la misma tuya. Entonces, ojo con eso, cuidarnos un poquito, porque al final de cuentas, a veces queriendo o dejándonos llevar de la emoción, herimos a una persona, pero evidentemente también nos vamos a hacer daños nosotros mismos de una u otra forma. Es tanto.
Bien, realmente.
Lo que voy a decir.
Perfecto. Para concluir, yo entiendo que las emociones no son malas. Es más como nosotros... Es más como... incluso las que nosotros entendemos que son malas vienen para reflejar algo de nosotros mismos. Entonces, es más como que poder saber por dónde tomarlas, analizar y tratar de combinarla con la lógica. Darse su periodo de 48, 62, para poder como que canalizar todo. Pero al final todo se convierte como en un equilibrio. O lo ideal sería que sea que fuera un equilibrio entre emociones y razón para poder entonces poder manejarnos en esta vida. Porque nosotros, una persona que sea todo muy estoico, muy racional, pero que entonces uno no vea nada de emoción, uno lo va a ver como alguien muy frívolo, como que no se conecta con la gente. Entonces ahí yo veo que la emoción tiene su importancia. Pero entonces si vamos al otro extremo, también está mal. Entonces tiene que haber más... un balance.
Claro.
¿Cuánto es?
Y para eso llegó el avatar. Para
viene
eso.
Una caravana.
Mira los cuatro elementos y vuelve un balance normal entre los dos mundos. Wadi Polanco.
Presente. Hay una maldita, güey. Era bien como una trompetita.
Wadi Polanco.
Adelante, Wadi Polanco. No hiciste tu papeleo anoche.
Pase por la puerta número 2. Puerta número 2, Wadi Polanco.
Efectivamente. El exceso de razón se convierte en dictadura. El exceso de emoción se convierte en caos.
En democracia.
¿O qué tú crees? Dicta blandito. No, es un caos. O sea, si por ejemplo, por la emoción, si yo me quedo de la emoción, tú me haces algo, yo te voy a querer matar. Pero también a nivel lógico, no me cabe en la cabeza que tú hayas sido capaz de hacer eso. Y también te voy a querer matar. Entonces, ambos extremos están mal. O sea, no hay que ser tan excesivo con lo que uno siente o piensa. Y siempre que tú entiendas como que la lógica, no, es que esta es la manera correcta de hacerlo, ábrete un poco, abre un poco el corazón y a tu entorno, que es quien te lo dice sobre todo. Y sé un poquito más comprensivo, más cariñoso, más...
¿Qué tú qué?
¿Qué? Entonces... Igual, si tú te llevas mucho de la emoción.
Este es mi sueño, yo lo voy a realizar.
Sí, pero usa un poquito la lógica. O sea, subiéndolo a YouTube, o Instagram, o Spotify. Pero no... O sea, hay métodos para encontrar el equilibrio. Y recomiendo que los busques y te des cuenta de si tú eres muy emocional o muy racional. Y cuando cada cosa tome control, cédele paso a la otra.
Y recordar en ese sentido... que el ganarte un concurso de Avon no es ningún sueño. Las personas que están en las redes diciendo de que es mi sueño ganar este concurso, por favor, dale like a esta foto.
Que compártelo.
Me genera emociones que no son favorables ni para usted ni para mí tampoco.
Me perjudica.
Sí.
Búscate un trabajo.
Búscate un trabajo. Nada, señores, yo creo que ya ahí lo podemos dejar ahí y dar las gracias a Heli Santana Rodríguez.
Antigua, mi hermano.
Wadi Polanco. Heli Antigua, Wadi Polanco, Joel Marte Torres y Brian Peña. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros nuevamente. Esto fue el podcast que nadie pidió. Desde la ignorancia.
Los amigos se llaman. Los buenos amigos hacen un podcast.
El libro tan antiguo, ¿eh?
¿Cuántos años tú tienes?
La misma que tú.
Desde la ignorancia.
98.
No. Wadi, tengo un brazo tumbado, concha.